rompecabezas.
Segunda zona.
Eduardo Rubio nació en Montevideo en 1952, pero vivió parte de su vida en la ciudad de Trinidad, en el departamento de Flores. Allí inició su actividad política en el movimiento 26 de marzo. En junio de 1973 fue preso político por su participación en el movimiento de liberación nacional Tupamaros. En el penal de Libertad formó parte de la reconstrucción del 26 de marzo. Luego de su liberación en el año 1978 se exilió en Suecia, donde trabajó por la formación del Frente Amplio en el exterior. Retornó al Uruguay en 1985, dedicándose a la campaña por lograr el ingreso del 26 de marzo al Frente Amplio, lo cual sucedería recién en 1989. En el Frente Amplio, Eduardo Rubio integró los organismos de dirección desde el ingreso de su partido, militó siempre en el comité de base de su zona y participó en el grupo creado por Tabaré Vázquez en su primera presidencia del Frente Amplio. Fue secretario de la Junta Local del Centro Comunal Zonal 2 y presidente de la Comisión Nacional de Propaganda del Frente Amplio. También se desempeñó como diputado suplente en el periodo 2000-2005. Tras el alejamiento del 26 de marzo del Frente Amplio en el 2007 por diferencias ideológicas, participó en el surgimiento de Asamblea Popular y en el 2013 de la Unidad Popular, de la cual es integrante de su coordinador nacional. En la actualidad es diputado, ¿verdad?, por Montevideo, por la lista 326 de la Unidad Popular, cuyo lema es Asamblea Popular, ¿no, Eduardo?
Exactamente.
Bueno, bienvenido. De eso estaban hablando cuando yo reingresé aquí en el estudio mientras llegaba, en una Montevideo bastante vacía, nos decía, ¿no?
Lluviosa, vacía, y bueno, típica de un paro general, como hacía tiempo no
sí,
se veía.
Sí, repasábamos desde 2008.
Estábamos repasando desde 7 años hace que no había paro general.
Pero tengo la sensación de que, no recuerdo exactamente lo de
paro general total, porque han habido paros generales
parciales.
Claro. Con transporte incluido, que es lo que marca la diferencia en un paro,
sí.
Me parece que, capaz que en el 2008 igual sí. Un dato que capaz que ahí, no sé, me quitaron un año de cárcel. Tuve desde el
72. Ah, sí, desde sacamos un año.
Del 72.
Y bueno, es la bondad que tenemos.
Qué bueno.
Sí, nosotros ya lo pusimos a partir del golpe, ¿no?
73,
junio 72.
Bueno, pero es positivo, le quitamos un...
Claro.
Ganó un año de libertad.
Fue un error positivo, le pedimos disculpas. Pero nos encantaría no tener que...
Capaz que está mal en la página.
Puede ser, sí, puede ser, pero lo
vamos...
Lo vamos a corregir, claro. Bien, Rubio, bueno, nos convoca aquí una idea interesante que le pedimos que explique a la gente qué está haciendo la Unidad Popular a propósito de la ley de caducidad, que es bien interesante.
Bueno, nosotros, históricamente, el sector al que representábamos en su conjunto y más allá de este sector, creo que en el movimiento social popular, hay un reclamo histórico de anular la ley de impunidad.
Uh-huh.
Es más, cuando nosotros, todavía estando dentro del Frente, se gana la elección, a pesar de que en el congreso último que tuvo el Frente Amplio, uh-huh, antes de la elección del 2004, perdimos una votación ajustada, con una argumentación muy firme de Hugo Cores para anular, y una argumentación, uh-huh, lamentable del actual ministro de Defensa, Huidobro, para mantenerla. Teníamos la expectativa de que el río de gente, el mar de pueblo organizado, iba a superar esas dificultades. Nos equivocamos, lo reconocimos, nos terminamos yendo de Frente, entre otras cosas por esto. Y históricamente este ha sido un reclamo que ha estado planteado en cada propuesta programática de la Asamblea Popular, primero la Unidad Popular después. Y nosotros en el Parlamento lo que tratamos de hacer es... primero, fieles al programa, y de traducir en proyectos aquellos aspectos que pueden traducirse en proyectos y ser parte del debate y de la lucha política. Y el primer proyecto que presentamos nosotros solos, porque primero fue un proyecto colectivo para prohibir el fracking en el Uruguay, uh-huh, con diputados del Partido Nacional y del Partido Colorado. Pero eso fue iniciativa del diputado Amarilla, nos sumamos a esa iniciativa. Ayer pedimos que nos las cambiaron de comisión, porque lo archivaron el proyecto en la comisión de minería, lo encajonaron, y ayer pedimos traslado a la comisión de medio ambiente, que es la comisión en la que estamos nosotros. Pero el primer proyecto que presentamos como Unidad Popular fue un proyecto para anular la ley de impunidad. Tiene una argumentación, de nuestro punto de vista, profunda, firme, recoge esencialmente los planteos de Elio Sartú, que fue nuestro maestro en esto,
uh-huh,
y que además fue un luchador incansable por
la
este
que,
tema.
La verdad
este,
que
sí. Y entonces cuando nos en esto de las leyes, de la Constitución, de siempre aparecen 3-4 bibliotecas, ¿no?
Sí, sí.
Nosotros nos aferramos a la de Sartú. Y cuando a mí algún abogado me ha venido a plantear, mirá, pero ¿sabes qué pasa? Que en la, no está prevista la anulación. Digo, conmigo no discuta, no sé nada de leyes, discutir a Sartú. Eso era cuando Sartú... En el último congreso de Frente Amplio que estuvimos con Sartú, antes de irnos, planteamos este tema, obviamente, lo planteamos dentro del congreso. Y un destacado abogado vino, se le agarró conmigo. Y dice, vos mirá que... Digo, no, pero no discuta conmigo. Andá discutí claro. con el viejo, que es el que sabe
es
de
el
esto.
Que sabe eso,
y no, claro. Pero no fue a discutir. Claro. Entonces, con la fundamentación del inolvidable Helio, maestro, asumimos esta responsabilidad. La formulación la hicieron compañeros en nuestro equipo. Tenemos algunos abogados que nos asesoran cada tanto. Y después en el equipo hay estudiantes avanzados de abogacía que asumieron esto con una pasión y formularon el articulado que plantea, como hubo intentos previos, insuficientes, yo diría fallidos, pero que estableció en algún avance, en la formulación que hacemos mantenemos esos avances, pero después se plantea claramente la anulación, que desaparezca de lo que son las leyes de nuestro país, esta ley que todo el mundo reconoce es inconstitucional. Y para la anulación nos fundamentamos en un antecedente. Pasada la dictadura, el Parlamento recién instalado, y esto me lo decía un abogado constitucionalista que nos está dando una mano, pasada la dictadura, el Parlamento tomó todas las leyes que se aprobaron por el Consejo de Estado y legitimó la mayoría de ellas. Eran leyes.
Consejo de Estado de la dictadura, ¿verdad? Que era una especie de, entre comillas, vamos a poner esto,
consejo de ministro, que era,
no, era un
consejo.
Parlamento, era como el parlamento de la dictadura.
Está bien,
los dictadores nombraban, vos sos del Consejo de Estado, no había elección de por medio, no. Pero tenían un consejo notable.
Sí, sí.
Algunos que fueron parlamentarios después.
Sí, claro.
Es verdad.
Fueron consejeros de Estado.
Sí, Millor, por ejemplo.
Sí, y algún ministro que no recuerdo bien, pero alguno de los ministros que vinieron en el primer gobierno de Sanguinetti también.
Y alguno también fue intendente.
Bueno, y quedaron.
Sí.
Pero bueno, el Parlamento Democrático validó la mayoría y anuló otro conjunto de leyes. Ese antecedente es el que toma Sartú como antecedente que valida la anulación. Entonces, cuando me dicen que el Parlamento Democrático fue el que aprobó esta ley, nosotros recordamos, fue un Parlamento Democrático en el marco de una presión brutal, pero además aprobando una ley que la propia la cátedra y la propia Suprema Corte de Justicia han reconocido que es inconstitucional. Entonces, ¿es inconstitucional y la mantenemos?
Es increíble, sí.
Segundo elemento. Dicen, ¿pero ustedes qué se creen? ¿Que anulan la ley de impunidad y se resuelven los problemas? No, no. A esta altura hemos avanzado en el conocimiento de la realidad. Ahora, eliminamos un obstáculo fundamental para que se empiecen a resolver los problemas.
Por supuesto.
Nosotros no estamos reclamando ni la tortura, ni... No queremos utilizar los métodos que utilizó la dictadura. Ahora... Una primera cosa, seamos todos iguales ante la ley, primera cosa, para hacer una democracia medianamente en serio. Segundo, abramos ese canal. Después, si quieren decir o no quieren decir, que se lo digan a los jueces, no que lo supongamos nosotros. Que no sigan bajo el manto protector de una ley ignominiosa que es una vergüenza para la conciencia democrática nuestra.
En todo caso, lo que ustedes plantean es que el silencio lo hagan frente a un juzgado.
Ah, sí, que asuman su silencio. Que no lo hagan por la protección de la ley,
claro.
O de los presidentes, o de todo el sistema político que tiene un grado de complicidad en este tema, ¿no?
Y sí.
Yo justamente le iba a preguntar por ese lado. Ustedes ya presentaron un proyecto de ley para, digamos, no es ni siquiera derogar, es eliminarla la ley.
Anularla.
Claro.
La derogación, que fue lo que planteó el Frente Amplio, que al final yo no me acuerdo ni en qué quedó, pues dio vuelta. Tiene un efecto de ahora para adelante. Deja vigente todos los actos que pasaron.
Sí, al anularla ya
No existe. Y aquellos casos que los presidentes...
Tiene efecto retro... Pasa a tener efecto
No existió
retro...
la ley.
Nunca existió la ley.
Se anula, no existe.
No existió.
Claro.
Claro. Ese es el objetivo.
Mi pregunta iba por el lado. Ustedes presentaron un proyecto de ley. Yo tengo entendido, usted me corrige al aire, tengo entendido que hay, en principio, buena aceptación de parte de algunos legisladores del oficialismo para acompañar el proyecto. Usted me corrige si me equivoco o no.
Bueno, yo tengo una declaración pública, que digo para no andar con supuestos.
No, a mí me lo comentaron
de un diputado, de Luis Puig, que dijo que él votaría este proyecto. Eso me lo transmitieron, no sé dónde lo dijo, en un reportaje público.
Del PDP, muy bien.
Hablando con otros diputados, he encontrado, para hablar de todo, algunos diputados de la llamada oposición, yo les digo siempre que en realidad no son oposición, se lo digo fraternalmente, porque coinciden con el modelo, son opositores en lo adjetivo. He encontrado interés de saber, de conocer, y nos han puesto las objeciones jurídicas que otros han puesto. En el campo del oficialismo he encontrado en algunos diputados mucha disposición a estudiarlo. En esto nosotros también hemos aprendido con la vida a... Nos apuramos a colocar el proyecto y ya ahora es inamovible, está. En un momento va a tener que discutirse. Si ustedes me preguntan si quiero que se discuta hoy, digo que no. Porque esto precisa un fueguito, ¿verdad? Que se vaya construyendo, primero, un desprejuicio. Ah, lo presentaron los locos de la Asamblea Popular. No. Vamos hasta... Mire, si mañana me pide otro para presentarlo y es el mismo, yo no tengo problema.
Claro.
Porque si esto es un obstáculo, lo que nosotros queremos es anular la ley de impunidad.
Claro.
Y además reconocemos de pique, esta bandera no es exclusiva nuestra. Esta bandera es de miles de personas, ¿verdad? De miles de gente, algunas con mucho más derecho que nosotros.
Sí, pero hay una cosa que a mí me ha roto los ojos y que vengo insistiendo, y estoy tratando de contactar con la Corte Interamericana de Derechos Humanos, porque Uruguay está en desacato en el caso Uruguay versus Hellman, de una disposición de un organismo de la Organización de Estados Americanos, que es la única organización máxima que tenemos, que además especializada, es la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que le ha dicho a Uruguay, le ha impuesto a Uruguay, esto se me podrá decir que esto es supra. Es supra, porque en realidad Uruguay ha convenido con eso y ratifica todo lo acordado. Bueno, se le ha impuesto a Uruguay la no existencia, la nulidad de la ley de caducidad, porque es un claro impedimento, una aberración jurídica.
Una aberración jurídica.
Por supuesto, desde ya. Y un claro impedimento para la búsqueda de la información, de las personas desaparecidas, de todo lo que ha acontecido en ese nefasto periodo del Uruguay. Esto ya ha sido fallado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Murió Hellman. Y estaba en vida, sí. Que fue quien inició toda esta cosa. Ya está muerto Hellman. Y estamos aguardando un punto suspensivo de algo que ya en realidad es punto final.
Exactamente.
¿Sabe que
y hoy hay un secretario general de la OEA, sí, que es uruguayo.
Sí. ¿Sabe que voy a insistir con eso? Porque nos han contestado. Nosotros queremos hablar con alguien de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que dé la cara.
Almagro lo tenemos comprometido, sí, para una entrevista en próximos días. Buenísimo. Seguramente le vamos a preguntar a él. Buenísimo. Pero, como bien dijo Daniel, hicimos muchas gestiones frente a la, sí, Corte Interamericana.
Sí. Nos están esquivando el bulto.
Un contacto telefónico, sí, y todo el mundo se excusa con un pretexto de que no pueden dar una postura política. Y en realidad nosotros queremos la postura técnica. No hemos podido hasta ahora contactar con nadie.
Lo que no deja de ser doloroso, ¿no? Porque estamos hablando de todas estas cosas y uno quiere acudir a estos organismos que además ya han fallado, pues son los propios organismos los que han fallado, y te encontrás con que los funcionarios del organismo no quieren hablar, no quieren participar. La verdad que es bastante desalentador. Rubio, tenemos que hacer una pausa, la seguimos en breve, nada más, unos minutos. Bueno, venimos hablando simplemente para darle un punto final aquí en este segmento de charla. Decíamos con Rubio que evidentemente vamos a seguir charlando en otras oportunidades aquí en el programa, pero bueno, la idea entonces es esa, presentar, digamos, a propósito de la ley de caducidad, su nulidad basado en esa teoría, digamos, de Sartú, ¿no?
De Sartú, y yo diría una necesaria conciencia humana y democrática.
Totalmente.
Totalmente. Es inaceptable, no, ¿verdad? Y yo tengo confianza que, pasado el presupuesto, salvado este año, que son temas, claro, realmente que ocupan el conjunto de la actividad política, podamos arrancar un debate en serio, ¿no? Uh-huh. sin prejuicios, acerca la necesidad que tiene los que reclamamos esto toda la vida, y yo diría la mayor parte del país. Porque, ¿qué pasa? El esconder el pasado, y un pasado tan doloroso, y cosas tan, yo diría, tan condenables.
Totalmente.
No quiero caer en una frase repetida, pero esto no desaparece. Yo hace un tiempo estuve en España, hará 5 años, o un poquito más. La guerra civil española fue en el 39. Y a mí me asombró, aquello estuvo tapado toda la vida, el franquismo tapó, tapó todo. Felipillo tapó, todos taparon.
Es verdad, sí.
Y reapareció la lucha por la verdad y por la justicia. 39 años después, esas cosas no se tapan. Esas cosas vuelven, porque son heridas que no cierran. Si no, le das una salida como debe ser. El conocimiento de la verdad y el establecimiento de la justicia. Que no me vengan con venganza, ni con ojos en la nuca, no. Nada de eso. Trabajar para reconstruir la verdad y para instalar la justicia. Solo eso puede ser la base de un futuro democrático para el Uruguay.
Totalmente de acuerdo. Y además eso quedará en manos del Poder Judicial, que es lo que estamos hablando, como todos los ciudadanos, como decía Rubio, ¿no? Para que no haya ciudadanos clase A ni clase B. Pero bueno, estuvo en Haití, lo que es también todo un viaje, ¿no?
Y lo asoció con la impunidad.
Claro, por eso.
Fui a Haití, no me voy a arrepentir nunca de haber ido, porque la verdad que hubo que ajustar plata y agenda, porque tengo que decir también, a mí yo fui invitado como parlamentario a un coloquio internacional, pero como no era una actividad oficial, y sobre todo como no era una actividad a favor de la ocupación, uh-huh, a mí el parlamento no me pagó nada. Fuimos con los recursos propios de nuestra fuerza política, y me parece muy bien que así sea, y estuvimos en un coloquio internacional a 100 años de la primera ocupación yanqui de Haití. 29 de julio de 1915 desembarcaron los mariners en medio de la Primera Guerra Mundial, en la expansión del imperialismo norteamericano, y Haití, que venía de grandes batallas. Haití fue la primera república independiente de esta América.
Es verdad eso.
Y fue la primera república independiente negra del mundo.
Sí. Sí.
Imperdonable. Me contaron cosas hermosas en Haití.
Siendo además que fue uno de los primeros sitios conquistados, descubiertos entre comillas por
la española,
con lo cual digo, miren ustedes lo que estamos hablando, ¿no? O sea, de la manera que fueron castigados al principio, de la manera que se levantaron de eso y cómo están.
Sí, porque además que a mano de franceses se independizaron. De Salín, que fue el libertador haitiano, vive de una manera impresionante en la conciencia de ese pueblo. Es como nuestro Artigas, pero está en los muros pintado. Es algo vivo. Uh-huh. Y dos cosas que me parecieron hermosas. Primero, Haití, la República Haitiana, fue muy solidaria con la lucha independentista de los otros pueblos. Francisco de Miranda estuvo exilado en Haití. Bolívar recibió tropas, armamento y dinero para su lucha del pueblo haitiano, de la Revolución Haitiana, que respaldó otras luchas en aquella zona del continente. ¿Saben cuál era la única condición que Haití ponía a su apoyo? Que en cuanto se conquistara la independencia, se decretara la libertad de los esclavos. Sí. No había condiciones económicas, no había condiciones de comercio. ¿Es una hermosura o no es una hermosura?
La verdad que sí.
Y me contaron otra anécdota de un buque portugués que se averió en el Caribe y llega a Puerto Prince en manos de los independentistas haitianos y busca auxilio. Y el buque es reparado por los técnicos haitianos, que tiene un desarrollo interesante Haití. Y zarpa el buque, y ahí se entera de Salín que en la bodega del buque había esclavos. Y bueno, el buque es tomado prisionero, vuelto al puerto, liberan los esclavos y deja ir el buque. Entonces, creo que ese pecado Haití lo está pagando hasta hoy. El atrevimiento de independizarse y de ser gobernado por negros. ¿Saben que yo me encontraba en el Parlamento ahora, cuando a la vuelta me preguntan algunos parlamentarios, ¿y qué viste allá y cómo es? Y la verdad que uno larga la bronca y la indignación, y medio en broma dice, pero si no vamos, esos negros se matan entre ellos. Entonces hay un racismo en la cabeza de dirigente político uruguayo que justifica algo injustificable. Para sintetizar, Haití está ocupada, ahí no hay fuerzas de paz. ¿Por qué la ocupación? Porque yo me preguntaba, ¿qué le van a sacar a Haití?
Bueno, yo le iba a hacer esa pregunta.
¿Por qué la ocupación?
¿Por qué usted considera que es una ocupación? ¿Y qué es lo que hay tan importante en Haití
Esa es la clave. Esa es la clave. Primero, Haití, 27.000 kilómetros cuadrados, 10 millones de personas. Imagínense, un poco más que Tacuarembó, 10 millones de personas. Aún así, sigue siendo un mercado interesante. Hay 2 millones que consumen, ¿verdad?
Sí, claro.
Entonces, ¿qué han hecho en Haití las fuerzas de ocupación? Han, primero, establecido los gringos una base, nuevamente una base estratégica,
claro,
en una zona
geopolítica, efectivamente.
Claro, tenés a Venezuela enfrente, sí, claro, a Cuba a la vuelta, claro, a Ecuador ahí al lado. Está, primero. Segunda cosa, desde el punto de vista económico, Haití puede dar algo más, puede dar, aunque no lo puedan creer, porque en Haití se descubrieron yacimientos cuantiosos de oro. $20 mil millones de reserva calculado.
Claro,
¿quiénes son los propietarios de las minas? Canadienses y yanquis.
Sí, sí.
Uno de los propietarios, el hermano de Hillary, el cuñado de Bill Clinton, que fue comisionado por los gringos en la reconstrucción de Haití. Qué cosa más hermosa,
qué
¿no?
Qué
coincidencia, ¿no?
Es tan chico el mundo.
¿Para qué estamos ocupando? Para que los gringos se saquen el oro de Haití.
Sí, sí.
¿Cuál ha sido uno de los elementos de la reconstrucción económica de Haití? El establecimiento de las maquilas, las zonas francas. Son inmensas, yo las vi. ¿Saben cuánto gana un trabajador haitiano legalmente, por ley, por día? ¿El jornal por ley cuál es?
Debe ser un chiste.
$5.
Un chiste.
Por ley. No todos lo cobran.
Sí, sí, claro. Eso
de ahí salen los campeones de marca, los vaqueros,
sí,
de marca.
Sí, sí, sí.
En el cuadro comparativo de las maquilas, la mano de obra más barata está en Haití. Me encontré con una sorpresa que me sirvió para aprender y entender una propuesta que nos hizo Astoria hace poco. En Uruguay ahora se hay una nueva ley de zonas francas. La prioridad es el interior. Van a tener más beneficios. Bueno, en Haití ya nos ganaron. Están las zonas francas agrícolas. Echan a los campesinos de sus tierras y, por ejemplo, la Dol, la bananera grande esta,
sí,
tiene un gran establecimiento rural para producir bananas en una zona franca. Entonces, Haití, que es productor de banana histórico, los haitianos comen bananas importadas de Santo Domingo. Porque hoy ya no se auto... En el 92 se autoabastecía de alimentos, hoy importa todo de Santo Domingo. ¿De quién? De la empresa Yankee. Grandioso.
Claro.
Y exportan bananas de primera calidad desde una zona franca. Haití, hoy 27.000 kilómetros cuadrados, ustedes imagínense en Tacuarembó y un poquito más, ocupado por 15 ejércitos más o menos. ¿No? Con marina, con aviación, con radares. Por Haití pasa hoy, con esa ocupación militar, el 13% de la cocaína que se consume en los Estados Unidos.
Sí, sí, claro.
A mí me da la impresión que la están ocupando para que siga pasando. Porque ahí no pasa un alfiler. Yo les cuento lo que me pasó a mí. Yo iba por la mía. No iba en una aviación oficial. Desembarco en el aeropuerto de Haití, que es un aeropuerto con muy buenas pistas para aviones militares, pero la parte de infraestructura es primitiva. Los haitianos no pueden entrar, no te pueden esperar en el hall del aeropuerto. Están en un cerco a 50 metros de la puerta.
También.
Y en el hall del hotel yo paso la puerta, miro y veo un oficial militar. Y veo la bandera uruguaya y me supuse que tendría algún oficial conmigo. Mi sorpresa fue cuando el oficial me llama por diputado Rubio. Entonces lo saludo y se me presenta como el coronel, no recuerdo el nombre, el jefe de la base militar uruguaya en Haití. Y me dice el oficial, muy amablemente, mire, no tenemos comunicación oficial que usted venía, no hay comunicación formal, pero sabíamos que usted venía. Y me ofreció custodia, protección, me explicó que estaba muy inestable la cosa. Yo me quedé con la duda si alegrarme por la preocupación para protegerme o por la preocupación, claro, de que sabían de que yo... Esto es un chiste, ¿no? Agradecí, realmente el hombre había andado como 40 kilómetros para ofrecerme eso. Yo estaba realmente muy bien acompañado por las organizaciones haitianas que me invitaron. Con ellos pude ir a los barrios más pobres de Haití. Vi las casas perforadas de los balazos de la metralla que el ejército brasileño, con el que el ejército brasileño reprimió el levantamiento popular en Cité Soleil, un barrio gigantesco de Port-au-Prince, donde mataron mujeres, niños. O sea, no precisaba la custodia. Pero, ¿para qué están las fuerzas de ocupación? Es para esto. ¿Para reconstruir la democracia? Mentira. En Haití no queda parlamento.
Sí.
Se venció el mandato de todos los parlamentarios. El que está de presidente hoy, Martelly, en la elección del 2009 salió tercero. El Consejo Electoral de haitianos no pudo pronunciarse. ¿Se lo impidió quién? El mando militar de la MINUSTAH. Claro. Que son los yanquis y los franceses. Y a los 50 días los obligaron a proclamar de presidente al tercero.
Ah, increíble, la verdad.
Entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros? ¿Qué están haciendo las tropas uruguayas allí? Convalidando la ocupación que promueve el imperialismo norteamericano. Bueno, al servicio de sus intereses económicos y militares. Hay que salir de Haití.
Clarísimo, seguramente usted va a trabajar en torno a eso. La verdad es que es una posición que personalmente comparto también, ¿no? Digo, una nación muy castigada realmente en toda la historia. Es increíble que se mantengan. No es el único sitio en el mundo donde se están haciendo estos experimentos. Exacto. Por decir de alguna manera, ¿no?
Experimentos, exactamente. Exactamente. Porque miren que en realidad la actitud o la actividad que tiene la tropa de ocupación, bueno, el cólera. El destacamento nepalí instaló el cólera en Haití, que no había. Murieron 8.000 haitianos y hubieron como 700.000, hay como 700.000 infectados.
Terrible.
Y los haitianos saben lo que reclaman, y esto es una bandera que tenemos que asumir, creo que todos los que sentimos esta causa. Primero que se vayan las tropas de ocupación, que ellos tengan derecho a autodeterminarse y que la comunidad internacional resarza a Haití por los daños provocados en su economía, en su salud y en la vida democrática.
Sí, sí, clarísimo. Le agradecemos, ¿eh?
Muchas gracias.
La seguimos.
Cuando quieran.
Bueno, un gusto, ¿eh? Gracias, Eduardo Rubio, por haber estado con nosotros.